O'Donnell Centro Óptico te ofrece Mediodía Cope Alicante.
Cope Alicante.
Estar informado.
Bueno, pues por fin ha llegado la fecha, ¿eh? Es 3 de abril, es miércoles, desde hoy arranca la campaña de la renta. Y muy atento, porque lo hace con novedades, sobre todo dentro del apartado de las deducciones. Hoy vamos a ahondar un poquito más sobre ello, vamos a conocer cómo va a ser esta renta del 2023. Para ello vamos a hablar con el vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Economistas de Alicante. Él es Antonio Pérez. Antonio, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, también es presidente de la Comisión de Fiscal, ¿no?, del Colegio de Economistas.
Sí, exacto, de la Comisión de Economistas, eso es fiscal, así es.
Antonio, comienza un año más esta campaña de la renta. Voy a empezar un poco por quién está obligado a presentar la renta este año.
Sí, bueno, este año el límite, digamos, inferior que había de 14.000 euros para aquellas personas que o bien tienen rendimientos que no tienen ningún tipo de retención, o el caso más frecuente, que han tenido más de un pagador en el año y el segundo pagador ha percibido un importe superior a 1.500 euros, pues aumenta de 14.000 a 15.000 euros. Esto va, pues en función del incremento que hubo también el año pasado en el salario mínimo interprofesional. Uh-huh. Entonces, y luego tenemos este límite en cuanto a rendimientos de trabajo. Y luego también está el de los 22.000 euros, que se continúan para personas que solamente reciben rendimientos de trabajo de un solo pagador, pues continúa el límite ese de los 22.000 euros. Sí. Luego pues está toda la cuestión de imputaciones de renta, que si por ejemplo tienes imputaciones de renta por inmuebles que no son la vivienda habitual y los tienes a tu disposición, pues si superan los 1.000 euros, esto que se aplica el 2%, el 1,5% sobre el valor catastral de los inmuebles que son segundas residencias, pues si superan 1.000 euros también tienes obligación de hacer la declaración de la renta, en fin. Pero fundamentalmente, la mayoría de casos, lo que marca la obligación o no es por el rendimiento del trabajo. En autónomos también se comenta, ¿no? Todos los autónomos tienen obligación de hacer la declaración de la renta. Vamos a ver, el tema de autónomos, que es un régimen de la seguridad social. Claro, lo que pasa es que coloquialmente decimos autónomos y cogemos a un colectivo bastante grande. Lo único que pasa es que, digamos, que las personas que estaban en autónomos hasta ahora y que ejercieron una actividad económica siempre han tenido obligación de hacer la declaración de la renta, pero había otro grupo de autónomos que o bien eran autónomos colaboradores o bien eran autónomos que se llaman societarios y cobraban una nómina de la sociedad, pues claro, si esa nómina, que era fiscalmente trabajo personal, no llegaba a esos 22.000 euros en cómputo anual, pues no tenían obligación de hacer la declaración de la renta. Pero claro, derivado del nuevo sistema de cotización de autónomos, que sobre ingresos reales, ahora absolutamente, por el hecho de que una persona esté dada de alta en el régimen de autónomo, independientemente de cómo sea sus rentas fiscales, sí que va a tener también obligación de hacer la declaración de la renta.
Mira, lo que vamos a hacer ahora, Antonio, es para los oyentes que nos estén escuchando, si tienen papel y boli, que vayan tomando nota, porque hay novedades este año. ¿Cuáles serían esas principales novedades que presenta la renta?
Vale, vamos a ver. Yo en novedades, fundamentalmente y a efectos prácticos, destacaría tres. Una a nivel estatal, que es el tema que ha cambiado de la deducción por maternidad, en el sentido de que ha mejorado, porque hasta el 2022, hasta la renta del 2022, para que una mujer tuviera derecho al cobro de esta deducción por maternidad, que son estos 100 euros mensuales que se pueden pedir de forma anticipada hasta que el hijo cumple los 3 años, pues bueno, pues tenía que estar dada de alta en un régimen de la seguridad social. Pues esto ha cambiado de forma que si esta mujer, en la fecha de nacimiento de su hijo, está en el desempleo, o sea, está cobrando el paro, está en el desempleo, pues también va a tener derecho a esta deducción por maternidad, o incluso si no está de alta y posteriormente está de alta como mínimo en 30 días cotizados, pues también va a tener derecho a esa prestación a esa deducción por maternidad. Y luego, desde lo que serían las deducciones autonómicas, bueno, en la comunidad autónoma valenciana nos caracterizamos por ser la comunidad con más deducciones autonómicas que hay. realmente tenemos un abanico muy grande y precisamente por eso aprovecho para comentar una cuestión que siempre comentamos. No hay que tener prisa en confirmar el borrador, porque sobre todo las deducciones por donativos sí que aparecen normalmente en el borrador, pero todas estas otras deducciones, por ejemplo las deducciones autonómicas, no aparecen en el borrador. Y es una lástima, pues bueno, pues si alguien tiene derecho a beneficiarse de alguna deducción, pues no hacerlo. Y además, porque estas dos deducciones nuevas que se han incorporado como deducciones autonómicas, yo considero que van a afectar a una amplia mayoría de contribuyentes, porque son gastos que prácticamente todo el mundo hacemos durante el año, ¿no? La primera deducción nueva, que son por cantidades satisfechas en gastos sanitarios y de asistencia sanitaria. Y claro, abarca tanto el tratamiento y cuidado de personas que tienen enfermedades raras o Alzheimer, pero también, te puedes beneficiar de los gastos que has tenido en salud bucomental, en salud mental también, es decir, pues psicólogos, psiquiatras, y también un tema súper frecuente, que es el de cristales graduados, lentes de contacto y soluciones de limpieza de estas lentes de contacto. Vamos, que la inmensa mayoría pues utilizamos gafas o lentillas. A ver, no son deducciones de un importe excesivo.
Muy alto.
Claro, estamos hablando de que como máximo son 100, 150 euros, pero volvemos a lo que he comentado. Si son gastos que estás haciendo recurrentemente todos los años y te puedes beneficiar de esos 100 euros o 150, pues bueno, pues bienvenidos sean, evidentemente. Y lo único que es como todo, es decir, sí que tenemos que tener el justificante, la factura de ese gasto, de ese pago que se ha hecho, y por supuesto el pago pues no tiene que ser en efectivo, tiene que ser pues mediante transferencia, tarjeta de crédito, en fin, que se pueda justificar que el pago sea realizado.
Oye, me parece muy importante eso que ha dicho de no confirmar ese borrador, porque esas deducciones que está comentando no están reflejadas por defecto en esas declaraciones que confecciona el programa de la Agencia Tributaria. No, hay que incorporarlas, ¿no?
Claro, hay que incorporarlas porque cada uno las tendrá o no las tendrá, y además encima es que son compatibles. Por ejemplo, las que hemos comentado de gastos sanitarios son compatibles entre sí, en el sentido de que si una persona ha ido al dentista y, no sé, se ha hecho pues un tratamiento importante, porque además no son baratos, si tienes que hacerte, pues imagínate que tienes que hacerte, ponerte dos o tres implantes o una ortodoncia, en fin, digo, ojo, ahora que digo ortodoncia, estoy pensando en el tema de los hijos, porque claro, estos gastos no solamente son para los contribuyentes, son para todos aquellos que forman parte de la unidad familiar. Es decir, estamos hablando de cónyuges y hijos menores de edad, que todos ellos forman parte de la unidad
de familia, el núcleo familiar.
Claro, la unidad familiar, correcto. Entonces, pues, que también que los niños, pues, muchísimos tienen que tener un tratamiento de ortodoncia. Entonces, dices, es el 30%, vale, máximo 150 euros. Pues bueno, pues son 150 euros por ahí que puedo ahorrar. No es una cantidad excesiva, pero si es que además utilizo gafas o lentillas, también tengo otro 30%, máximo 100. O sea, que ya en un momento pues me he ahorrado los 150 euros de algo que necesariamente tenía que gastarme ese dinero.
Antonio, si practicamos también algún deporte, estamos apuntados al gimnasio, por ejemplo, prácticas deportivas, ¿también son deducibles este año?
Sí, esa es la segunda novedad, o sea, la segunda deducción novedosa de la comunidad autónoma. Tenemos una deducción por gastos asociados a práctica deportiva. Y remarco, otras prácticas saludables, porque muchas veces se ha quedado solamente en el tema de práctica deportiva, pero abarca más allá. Abarca tanto las cuotas que se pagan por asistencia o pertenencia a gimnasios, clubes deportivos, federaciones deportivas, ojo, deportistas federados, federaciones deportistas, también son deducibles. Grupos de secciones deportivas, en fin, todo lo que agrupaciones de recreación deportiva, asociaciones federativas, insisto, porque hay muchos deportistas federados, y esa licencia federativa que pagan también se va a poder beneficiar de esta deducción. El equipamiento obligatorio, si uno practica, pues no sé, fútbol, baloncesto, está claro que tiene que tener un arte marcial, un kimono. o en fin, no sé, es que cualquier atletismo, pues también vas a necesitar unas zapatillas de estas de clavos si corres por pista.
Claro.
En fin, todo eso va a formar parte de la base de la deducción. Pero es que además de estos gastos propiamente vinculados al deporte, también tendríamos los, si por ejemplo pagas pues algún servicio de algún técnico entrenador, también. Pero lo otro que quería comentar de prácticas saludables es que los servicios que tú has contratado, que te han prestado, traumatólogos, dietistas y nutricionistas, fisioterapeutas, podólogos, vinculados a toda esta cuestión del deporte, también entrarían aquí como deducibles. Entonces, le digo que no solamente propiamente la práctica del deporte, sino que también abarca esta otra cuestión de la deducción lo llama prácticas saludables, pero bueno, que entra dentro de la salud en general.
Oye, y ahora que estamos, y se habla mucho de la movilidad, del auge también de la venta de coches eléctricos, ¿también hay deducciones, aportaciones en este caso o no?
Sí, también hay deducciones para vehículos eléctricos. Ahí yo sí que no voy a entrar en el detalle porque va en función del tipo de vehículo, de la clasificación que tenga. Eso es un poco, sería un poco engorroso explicarlo todo, pero sí que la hay para la adquisición de vehículos, además que se hayan comprado desde junio del 2023 hasta, de momento está hasta 31 de diciembre del 24, y también para la instalación, o sea, tienen que ser vehículos para particulares, no afectos a una actividad económica. Los que están afectos a actividades económicas van por otra vía, todo lo que sean eléctricos, electroenchufables, por eso cada uno tiene una clasificación que en el manual de Hacienda está perfectamente, o sea, de la Agencia Tributaria, está perfectamente delimitado cada tipo, el concepto o el modelo que tiene, la clasificación que tiene, el importe máximo que puedes pagar por él. Ojo, también motocicletas, también eléctricas. Y también lo que quería decir yo es el tema de si tú en tu casa te instalas un enchufe para una instalación para enchufar el vehículo eléctrico, también es objeto de deducción.
Lo principal es estar asesorado por profesionales antes de confirmar ese borrador, porque presenta muchas novedades aquí en la Comunidad Valenciana.
Claro. No, además, es que todo esto que hemos comentado no va a salir en el borrador. Entonces, las deducciones, salvo donativos, no suelen salir. Vivienda habitual de antes, te sale la información del préstamo, los que todavía tuvieran derecho a la vivienda habitual, pero ya está, nada más.
Pues Antonio Pérez, presidente de la Comisión de Fiscal del Colegio de Economistas de Alicante. Oye, gracias por estos detalles, que son muy importantes, y gracias por este ratito aquí en Mediodía Cope Alicante.
Muy bien, gracias a vosotros. Muchas gracias.